Bienvenidas y bienvenidos a Entretiempo Más con Roy Coleridge.
Bienvenidos, yo soy Roy Coleridge, subgerente de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Lima. Les presentamos un capítulo más de Entretiempo Más y el día de hoy tenemos un invitado especial, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Bien, Roy, ¿cómo estás? Un placer saludarte, charlar de todo lo que ustedes deseen, de lo que tú desees, con mucho gusto. Hablemos de fútbol, sobre todo, que es lo que nos gusta y lo que nos une en estos momentos en que más bien estamos desunidos. Creo que este deporte maravilloso es una de las pocas cosas que nos pueden unir.
Es como yo siempre le digo al profesor Tan, el deporte y el fútbol no tiene detractores, ¿no? Todos vamos en el mismo camino y hay un gran trabajo, sobre todo. Y en esa pregunta inicial que quería hacerte, Juan Carlos, sobre tus inicios, ¿no? Sobre tus inicios con la relación con el deporte, ¿no? ¿Cómo nace el deporte de repente en casa, contigo, desde el colegio?
A ver, yo desde que tengo uso de razón me veo jugando en la casa, en el patio de la casa, con una pelota y en la playa, sobre todo de Mollendo. Yo soy mollendino.
Sí.
Mucha gente se olvida de que soy un provinciano más que está en Lima hace mucho tiempo. Y sí, pues ahora este es un momento que hacen tantas diferencias entre provincianos y limeños. Sí. No nos damos cuenta que en Lima quizás la mayor cantidad de gente que vive es provinciana. Pero bueno, yo siempre me veo desde niño jugando con una pelota. Y sobre todo en la playa. Yo tengo fotos desde chiquito, desde pequeñito, que me tomaba mi padre pateando la pelota con la zurda. Y yo estoy ligado al fútbol especialmente, a pesar de que he practicado todos los deportes. Fui muy deportista en el colegio, pero estoy ligado al fútbol por la familia Saba, sobre todo por parte de mi mamá. Los Saba, todos han sido jugadores de fútbol. El tío Amador Saba, luego mis primos, Tommy, Alberto, Raúl y en menor dimensión Majune, todos han estado ligados al fútbol. Y bueno, yo llegué al fútbol profesional así. Pero siempre me imagino, yo me veo siempre como muy ligado al deporte desde que nací. Me acuerdo que el tío Amador me veía desde chiquito y él decía, este va a ser jugador de fútbol, decía. Lógicamente todos se reían. Y bueno,
era muy pequeño, ¿no? Era muy pequeño.
No le faltó razón.
Quizás desde la barriga ya, Juan Carlos, ya sí. Tenías el fútbol.
Yo siempre he dicho eso. Eso que dices tú es cuando me preguntan por el Chorri Palacios y me preguntan cómo para la pelota el Chorri, cómo la maneja así, si no tenía, no, cómo tiene esos fundamentos. Y dicen que acá en el Perú no se trabaja fundamentos. Y yo respondo así, desde la barriga tenía esos fundamentos. Entonces, hay gente que tenemos la suerte de nacer con ese don, pero lógicamente hay algo que muchos se olvidan, que ese don hay que trabajarlo después.
Sí.
Porque si tú tienes
claro,
no ese don, ese talento, va a seguir solito y por eso vas a ser exitoso, se equivocan totalmente.
Sí, claro, te da esa responsabilidad, ¿no? Creo que ese es un poco el hecho de tener ese talento, que lo has comentado, y de ahí trabajarlo, ¿no? ¿Tú eres el menor, el mayor de los
hermanos? Yo soy el menor. Yo tengo mis dos hermanas, Elena y Ana. Elena, Ana, y después yo. Y yo fui el último suspiro de mi papá porque ya mi mamá me tuvo mayorcita. Pero buscó. Por eso yo soy Juan Carlos Martín. Muchos olvidan de eso.
Yo soy Roy Eric Martín, ¿no?
Y mi madre me puso justamente el Martín por San Martín de Porres, que le pidió a San Martín que sea varón. Y bueno, ahí vine yo con mi pelotita al lado y con todo lo que eso significó en mi vida.
Y entiendo que en mi caso, por ejemplo, que yo también era menor, mi mamá me tuvo a los 42, mi hermana odiaba el fútbol, ¿no? Porque decía que yo comía, hablaba, jugaba, todo era el fútbol. Entonces, educación física daba en su colegio por escrito, no quería hacer, la estresaba con tanto hablar del fútbol.
No, en mi familia sí se hablaba mucho de deporte, ¿no? Que no jugaban. Mi papá jugó en el Nacional de Mollendo, que es el club de la familia. ahí jugaron todos los sábados, pero mi papá era un lateral derecho que metía leña. No era muy bueno, que digamos.
¿Era back central?
No, lateral derecho era mi papá. Derecho.
Sí, pelota jugador era.
No jugó, el talento definitivamente en el fútbol me viene por los sábados. Quizá la disciplina, la metodología que tengo en la vida viene por mi papá.
Ok.
Pero la parte talento de fútbol de los sábados.
¿Y de profesión ambos, a qué se dedicaban, Juan Carlos? ¿Tu papá?
¿Mi papá?
Sí.
Mi papá fue administrador, no fue a la universidad, fue un administrador, fue el administrador de la compañía de lanchas, de Moindo, que se viven por el puerto. Y son las agencias de aduana las que manejaban, porque todavía el puerto ahora está en Matarán y pasa todo por ahí. Y mi papá trabajaba en la compañía de lanchas, era una compañía inglesa, y llegó a ser el segundo de la compañía ahí en Moindo. Se jubiló. Ah, o sea,
toda la carrera. De...
Así es. Yo recuerdo a mi papá trabajando en la compañía de lanchas. Me recuerdo que lo iba a ver de la casa a la oficina, Moindo muy pequeño y caminando se hacía todo. Y el señor velando, digamos, era el gerente, digamos, el número uno. Siempre me acuerdo de él porque llegaba y entraba a la oficina que era inmensa, abierta, con todos los empleados ahí. Y el señor Velando siempre me llamaba Cachito, porque ahí me dicen Cacho, moviendo, ven. Y abajo en sus muebles, lleno de chocolates, los mejores dulces, los Snickers, los Milky Way. Lo que
nadie tenía.
Bueno, lo tenía, ¿por qué? Porque él siempre iba a recibir a los barcos, ¿te das cuenta? Y ahí los gringos le regalaban digamos, los capitanes de los barcos le regalaban, claro, en el sitio. Yo feliz, cada vez que iba a la oficina era un manjar para mí.
Claro, eso que me decía acá también, hablaba con Rubén, ¿no? Sobre el tema de qué sentías cuando escuchas que alguien te llama por el apelativo Cacho, ¿no?
Es Moindo. Cuando ahí me dicen, yo cuando yo voy por la calle me dicen Cacho o Cachito, tú eres moyendino, le digo. A veces no me acuerdo, la fisonomía cambia, ¿no?
Claro.
Pero es moyendino. O alguien de mucha confianza acá. De mucha confianza acá. Pero normalmente Moindo. Por eso yo la última vez que fui a Moindo ha sido por el aniversario, los 50 años de mi promoción. De mi promoción. Y cumplimos los 50 años, fui a Moindo después de tiempo. Y me acuerdo que había periodistas que fueron a entrevistarme de Moindo.
Claro.
Yo les dije, miren, acá yo he venido a ser el Cacho Oblitas, no Juan Carlos Oblitas el Cierro. Entonces me van a dejar tranquilo estos 2 días porque voy a disfrutar con mis compañeros. Le dije, no, que no va a venir acá a hacer proselitismo deportivo, ¿no? De fútbol. Le dije, no, ya me dejaron tranquilo. Y le dije, no, bueno, ¿cuántos hay? Hay 3, 4, ya vengan. Doy una conferencia pequeñita acá, ahí en el colegio, y después me dejaron tranquilo.
Qué bueno. Eso creo que es lo más difícil, Juan Carlos, que tú has tocado, ¿no? Que cuando ya uno pasa a tener un cierto cargo o una cierta trayectoria, lo que pierde un poco es la familia, ¿no? Ese disfrute de poder salir.
Es muy difícil, es bien, bien bravo, porque... Yo paradójicamente ahora, ya de grande, de mayor, salgo más tranquilo a la calle, ¿no? Pero hubo un momento en que, sobre todo cuando era técnico, cuando era director técnico, era complicado salir. Si bien es cierto, mira, yo he tenido mucha suerte porque yo he sido muy criticado en una época que fui técnico a la selección.
Sí me acuerdo.
Pero cuando salí a la calle, era todo lo contrario. No tuve nunca
una falta de alguien ahí en la calle.
No, pero salía poco también. Yo soy de salir poco y salía poco. Bueno, ahora salgo más tranquilo. Bueno, salgo, es decir, por el tema este de la bendita pandemia, que nos ha afectado tanto, pero bueno, ahora nos estamos normalizando. Salimos con la
mascarilla,
con el barbijo, con cuidándonos como tiene que ser y vacunados y no hay problema, ¿no?
Eso te iba a decir. Entonces, ya habíamos hablado de la parte de Moindo, de tus inicios. y de ahí cómo das el salto a Lima, ¿no?
Entiendo. A ver, sí. Esto es, yo vine a Lima a estudiar medicina, yo no vine a jugar. Ya mi hermana Ana, mi papá ya había comprado una casa acá en Lima, en Magdalena, y mi hermana Ana vivía ya en esa casa con el tío Jacobo Saba, con su esposa, con Betty, la tía Betty, y mientras nosotros ya nos, mi papá ya se jubilaba, todavía un año después, justo cuando yo terminaba la secundaria. Y entonces, ya cuando hemos venido acá a Lima con mi papá, solamente se quedó moviendo Elena, que después ya vino a vivir acá, la mayor. Yo vine a estudiar medicina. Y
16, 17 años, más o menos.
¿Perdón?
Más o menos de edad, 16, 17 años más o menos.
17 años. 17 años. Y yo ingreso a medicina. Y ingresé a la vida real, a premédicas. Yo estuve 2 años premédicas. Ahora, en ese transcurrir, yo iba a jugar fulbito al Terrazas de Miraflores. Me llevaba el tío Jacobo Saba, mi tío Jacobo, que era dentista de cristal, Él, yo iba con él a jugar y él me decía que me iba a llevar a cristal. Pero no tenía tiempo, entonces yo paré a cristal. Para mí era como un viaje interprovincial.
Claro,
yo,
de Magdalena hasta Lima.
No conocía Lima, no tenía, ¿qué hago yo así? Y yo era hincha de la U.
Y él lo sabía, tu tío sabía que eres hincha de la U.
Entonces, ¿qué pasó? En el Terrazas jugaba el doctor Juan Dyer, que era cardiólogo de la U y directivo de la U. Y él un día le dice al tío Jacobo, oye, voy a llevar al cachito a la U. Y me dice, el día jueves paso a buscarte. Yo en realidad lo tomé como que si no pasaba, no pasaba tampoco. Y el día jueves pasó a buscarme por la casa de Magdalena, con mis papás. Yo les había dicho a mis papás que me iban a llevar a probarme a la U. Llegamos a Lolo, al estadio Lolo, en la tarde, y entramos a la U. Tú te imaginarás lo que era para mí entrar y estar ahí y ver a los jugadores, porque había práctica del primer equipo, pero no había práctica de los juveniles y no estaba el profesor Alejandro Heredia, el Cholo Heredia, el que me tenía que probar. Entonces el tío, el doctor Dyer me dice, cachito, no está, pero me da una tarjeta y me dice, ya hablé para que vengas el sábado acá. Pero yo no voy a poder venir el sábado, me dijo. Yo me acuerdo clarito, yo tomé mi micro en la avenida Brasil, frente al hospital militar.
Militar.
Todo Brasil, Javier Prado, hasta el museo que había ahí, sí. Neoplásicas, un poco más allá del museo, bajé y yo caminando hasta el fondo que quedaba el Lolo. Cuando llegué al Lolo, la puerta de Lolo, había más de 100, 200 personas, porque todos querían ver al equipo que entrenaba ahí también, previo a un partido. Y yo dije, ¿qué hago acá? ¿Dónde me meto acá? Yo, ¿qué voy a decir? Me está esperando el profesor Heredia porque el doctor Dyer me ha mandado. Y yo me fui acercando, dije, bueno, a ver qué pasa.
De poquitos.
Y el Gordo Dávila, estaba ahí botando a todo el mundo. El Gordo Dávila ya falleció. Era muy pesado, mal geniado. Son las cosas de, yo siempre digo las cosas de Dios, ¿no?
Sí.
Mira, yo con mis lentes, ciego en esa época, no usaba lentes de contacto, así. Y me dice, ¿y usted quién busca? Entonces, me vio la cara, no, tengo esta tarjeta para el doctor Dyer. Perdón, para el profesor Heredia de parte del doctor Dyer. A ver, un momentito, y cerró la puerta así, dejó un poco abierta para que no entre nadie, y veo que avanza al fondo del estacionamiento y ahí estaba el Cholo Heredia, Marcos Calderón y otra persona que no recuerdo quién era. Entonces le entrega la tarjeta al Cholo Heredia y yo veía.
Desde ahí, sí lo veía.
Desde la puerta, veía. El Cholo Heredia la saca, la tarjetita chica, la lee y se sonríe. Y viene el Gordo Dávila y me dice, ya, pasa, me dice, que ahí está. y me voy donde el profesor Heredia y me dice, ya, anda donde el cholo Víctor Rodríguez, que él te va, que es el utilero, él te va a dar ropa para practicar. Fui, me cambié, lo único que me dijo Víctor Rodríguez, dame tu reloj nada más, si tienes algo de valor, acá te lo guardamos. Me cambié yo con mis lentes, me quité los lentes, en esa época de día todavía podía hacer. Fui a la práctica, jugué 20 minutos, me quité el chaleco y el Cholo Heredia le dije que estaba muerto, que yo había venido a estudiar, no entrenaba y estaba muy cansado. Y me dijo, el día lunes en la tarde vienes con una carta de tus papás de aprobación para que firmes. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, me gustaría. El lunes en la tarde fui y Manuel Sánchez, Manuelito Sánchez, me llevó a la federación. Firmé. Y el sábado ya jugué de titular por los juveniles de la U. Y eso es algo que tienen que entender mucha gente cuando hablan de que en el fútbol, que la argolla, que no deja entrar a mi hijo, no deja entrar a mi sobrino. Sí. Cuando un técnico ve a alguien con cierto talento, el técnico puede ser bueno o malo, pero bobo no es. Entonces, a partir de ahí empezó mi gran aventura en el fútbol. Al poco tiempo ya dejé la medicina para hacer administración, contabilidad y listo. Y ahí se vino toda la carrera encima, ¿no?
Ahora, ahí Marcos Calderón era el entrenador del primer equipo, entiendo.
Del primer equipo. Así es. Marcos fue el entrenador del primer equipo. Después sale Marcos y llega don Roberto Escarone.
Roberto Escarone.
Eso fue el año 68. El año 69, ya con cumplido 19 años, que ya empecé a entrenar ya con el primer equipo, ya Escarone me dice, tienes que venir a entrenar con el primer equipo. Ahí es donde yo dejo la medicina. Debuto en primera. Y ese año 69 tuve la suerte, junto con Fernando Cerro, que jugaba conmigo en los juveniles de la U, de ser campeones con la reserva, con los juveniles, con la reserva de la U y con la primera de la U. Y bueno, ya se empezó a cumplir ese sueño que tenía de jugar ahí y de ser profesional.
Y ese sueño que tenías también de jugar por la U, ¿no? Porque eras hincha de la U.
Claro, yo mira, a ese equipo con el que yo jugué, con el que yo, digamos, debuté, yo lo había visto un poco antes de venir a Lima, en el 67 o 68, no recuerdo bien, que jugó contra Melgar en Arequipa y ganó 1-0. A mí mi papá me dio permiso para que vaya demoliendo Arequipa, mi padre, con un primo, con Raúl Saba, y vi a ese equipo ganarle a Melgar. Creo que fue el único equipo que le ganó a Melgar, a Arequipa, en ese descentralizado. Y fue magnífico, ¿no? Y después ya me ves ahí cambiándome en el camarín con ellos, jugando con ellos. Es un sueño cumplido, pues, lógicamente.
Es un poco lo que también los chicos, también como tú decías, es un momento deben entender, ¿no? Un poco a veces le ha pasado a Mbappé también, cuando creo que estaban rolando. O sea, mucha gente cree, a veces muy lejos, pero cuando uno tiene la oportunidad, hay capacidad, uno tiene las cosas claras, ¿no?
A ver, hay algo que yo con el tiempo lo he aprendido. Lo que pasa es que cuando tú eres joven, no te das cuenta.
Sí.
Si tú llegas, caes en el momento preciso, en el sitio preciso, y lo aprovechas, se da. Hay momentos en que se da el tiempo, pero no el sitio. O se da el sitio y no el tiempo. No es el tiempo todavía. Pero se tiene que unir las estrellas. Y yo, lo que yo siempre digo, a ver, Dios te da el talento. Y te dice, bueno, juega fútbol, pues. ¿Quieres jugar fútbol? Ya yo te voy a dar ese talento. Pero quien lo tiene que aprovechar eres tú. Dios ya no te va a hacer jugar. No te va a decir, ahora vas a jugar en tal equipo. No. A ti viene el libre albedrío. Ahí tú tienes que desarrollarte, tienes que trabajar. Y tú te tienes que dar cuenta que para ser un ganador, un tipo exitoso, tienes que trabajar más que el resto. porque la competencia es muy dura.
Porque, por ejemplo, a veces también pasa, ¿no? Yo llegué a una, por ejemplo, siempre le digo al profeta, yo llegué a segunda profesional, ¿no? Creo que no era nada. Me faltó, ¿no? Y dentro de eso, arquero, me acuerdo que Chacho Venegas, que es ahora entrenador de arqueros de la U, sí. Era mi categoría, Leao, ¿no? Esa categoría 7-7 que teníamos, Claudio Maestri, me parece que también había una muy, muy buena camada de jugadores en la 7-7, y yo siempre decía, me faltó algo, quizás no tenía tanto el talento, tenía mucho sacrificio, pero yo, para mí, llegar a segunda, por lo menos al equipo de segunda, fue bastante bueno porque me dio los mejores amigos que tengo en la vida, claro. Me dio la oportunidad de ver la vida de otra manera, que quizás no lo hubiera sido si no hubiera sido deportista, ¿no?
Si no hubieras jugado fútbol, así es. Eso es lo que mucha gente tampoco se da cuenta. A ver, yo te lo puedo decir, la importancia que ha tenido el fútbol para mí, gracias a Dios yo tuve una niñez maravillosa, sí. Pero cuando tú llegas ya a ser parte de un equipo de fútbol, a veces nos olvidamos que un equipo de fútbol, el fútbol es un juego en conjunto. Te da ciertas pautas, te da ciertas cosas que si tú la aprovechas, aunque dejes después de jugar al fútbol, ya las captaste y te va a ayudar para ser un exitoso en lo que tú te dediques. Hay un tema, por ejemplo, que muchos olvidan de lo que es la solidaridad. Si, en el fútbol, si tú no eres solidario con tu compañero de al lado, es imposible que tú puedas ganar partidos. Otra de las cosas que te enseña el fútbol y el deporte en general es que te enseña a saber ganar, te enseña a saber perder, saber cómo asimilar ambas cosas. Y si tú vas y dejas de jugar fútbol y vas a otra rama, a otra profesión, y te caes, el fútbol dice, con el fútbol yo aprendí a levantarme. Bueno, igual acá también aprendo a levantarme.
Sí.
Ahora, lógico, también en el fútbol hay algunos códigos que se manejan a la interna.
Como el camerín, sí.
Así es. Entonces, todas esas cosas, si tú las aprovechas bien, no todos tienen la suerte de poder llegar a ser tan exitosos en el fútbol. Pero te dedicas a otras cosas y eso te va a ayudar a ser exitoso en otra rama, en otras cosas. Y eso es algo que yo siempre le voy a agradecer al fútbol, cómo me ayudó. A ver, me ayudó a ser una mejor persona, creo yo. Yo creo que eso es lo más importante.
Como dice el Chupo Arreola siempre, él no es el mejor relacionista público, yo siempre le digo que es el mejor relacionista público que hay en el deporte, es el apoyo que he hecho, ¿no? Me dice, para ser un buen relacionista público, tienes que intentar primero ser una buena persona, me dice.
Así,
¿no?
Es. Creo que es en todo orden de cosas. Para mí eso es una premisa.
Correcto.
Tú no eres antes que nada, antes que cualquier cosa, una buena persona, estás señalizado, estás señalado para irte al atolladero. Yo conozco muy pocas personas exitosas que son mala gente. Los hay, ojo. Que son malas personas, los hay, pero son pocos realmente, son pocos.
Y por ejemplo, volviendo a la parte deportiva, Juan Carlos, tú debutas en la selección el año 73 ante Chile, ¿no? También.
Claro, pero yo ya había debutado en partidos amistosos.
Ah, ok. Okay. De manera oficial.
Yo era suplente de ese equipo. Había jugado partidos amistosos. Era muy extraño eso. Con Roberto me ponían los partidos amistosos, pero cuando llegaba los partidos de las eliminatorias y los partidos por puntos, él apelaba siempre a los de experiencia, a los de más experiencia. Por ejemplo, el partido que yo juego en Chile, contra Chile en Montevideo.
Sí, en Montevideo.
Todo el mundo pensaba una semana antes que iba a ser titular de ese equipo. Habíamos jugado un partido, me acuerdo, una semana antes contra la Gremiación Uruguaya de Fútbol, un partido amistoso. Pero la Gremiación Uruguaya de Fútbol era la selección uruguaya. Ahí me marca Ubiñas, por ejemplo, que era el mejor lateral derecho de Sudamérica. Y lo destrocé. Ese partido, en un partido de barro, todo, lo destrocé. Y en Montevideo, me acuerdo que en los periódicos decía, este chico Blitas es el gallito de tapada. Bueno, me puso faltando 10 minutos y entré por el Cholo Sotil, que me dio vergüenza entrar por el Cholo Sotil. No puede ser que se traigan por el Cholo
Sotil. Saquen al Cholo Sotil.
Pero después ya del 73, ya después de, eso, de esa selección, ya fui titular y no salí hasta el 85, ¿no?
Que yo siempre te escuchaba, sí. Mucho tiempo. Yo, claro, estamos hablando del 85, yo me acuerdo del gol con Argentina acá, en una jugada que yo tenía creo que 7 años, pero el gol me quedó claro, jugada de Franco Navarro, engancha, tapa Fillol, Velázquez, y viene por izquierda a doble, con un pequeño salto le pegas con zurda, ¿no? ¿Ese es tu último gol con la selección, Juan Carlos?
Ese es mi último gol con la selección, yo creo que sí, porque después de eso ya vienen los partidos de la repechaje con Chile. Y ahí sí. Yo me retiro a fin de año. Sí, así es. Yo me acuerdo siempre, Fillol, para mí era quizá el mejor arquero que he visto del mundo, ojo, ¿eh? Un arquero notable, notable. Y yo me encontré con él la última vez, cuando yo era técnico había dejado ya de ser técnico de Liga de Quito. El 2006. Y Fox me invitan a sus premiaciones que hacían en Miami. En esa época Fox premiaba a los mejores. Fuera. Me invitan. Y la verdad, fue una invitación. Me invitaron, me pagaron a mí, a mi esposa, todo. A uno, ¿no? Bueno. Y ahí estuvo también el Pato Fillol. Estuvimos juntos en el hotel charlando. Y de regreso viajamos juntos también, porque él viene el avión acá y de acá se va a Buenos Aires. Y él me decía, ese gol me lo hiciste porque fuiste tú nada más, porque otro no me lo hacía. Porque yo esperaba el tiro fuerte, fuerte. Y le digo, no te podía patear fuerte porque la pelota venía con tal parábola que lo único que pude hacer fue eso. Me dice, eso me descuadró,
Sí.
Entonces se la tapa primero a Franco, después se la tapa a Velázquez y él va haciendo el corte perfecto.
Técnicamente, sí, hace la media luna muy bien.
Él técnicamente lo que hace fue impecable, pero me vino la pelota de esa manera y hice lo que tenía que hacer, cerré los ojos y gol y se acabó, ¿no?
El profe Tan siempre me decía, Juan Carlos fue un jugador adelantado a su época, porque tenía mucha competencia, había muy buenos jugadores, pero creo que esa dinámica que tenía por izquierda no la teníamos con muchos jugadores, ¿no? Siempre me comentaba ese profe.
De ese equipo del 81, yo creo, algunos jugadores se adelantaron a la época. Uno de ellos, por ejemplo, José Velázquez. Sí. José Velázquez fue un jugador que se adelantó a la época. Ustedes ven ahora los jugadores que juegan en su puesto, José Velázquez jugaba así. Y con llegada, y te rompía líneas, y te marcaba, y hacía de central.
Y dice que jugaba en rombo, ¿no? Jugaba en rombo, anticipaba e interceptaba.
Así es. José Velázquez era uno de los jugadores más importantes que teníamos en esa selección. Y ¿sabes qué? Hay algo que también lo he conversado mucho con Chupo. El jugador de fútbol tiene que saber jugar fútbol. Hay muchos jugadores de fútbol que juegan fútbol, pero que no saben jugar fútbol. Y yo creo que ahí, en esa pequeña, gran diferencia, se hace todo para uno ser más exitoso que otro, sin lugar a dudas.
¿Pasas después a ser director técnico primero de Cristal o de la U? De la U, ¿no?
De la U. No, de la U. Yo primero U. Trabajo en la federación como coordinador. Después... Sí. A ver, pero va de las divisiones menores, coordinador de las divisiones menores. Cachito Ramírez era el presidente de la federación. De ahí voy a dirigir a uno de Sur a finales del año 86, si no me equivoco. Y el 87 dirijo una selección juvenil en Colombia. De ahí paso a la U a encargarme de los juveniles de la U. Y de ahí sale mi compadre Percy del primer equipo, me dan el interinato y ya me quedo porque el equipo campeón en el Metropolitano y después fuimos campeones a fin de año, ¿no? Y ya me quedo ahí hasta el 90. Y de ahí ya voy a Cristal, de ahí voy como asistente de Popovic.
Sí, con Titín también, ¿no?
Con Titín, claro. Después de Cristal, después regreso nuevamente a Cristal y ya ahí ya consolidamos ese gran equipo del 94, 95 y que después llegó a la final de la Copa Libertadores. Después voy a la selección hasta el 90, desde el 96 hasta el 90. De ahí vuelvo a Cristal, agarro San Martín, después Liga de Quito. Ahí tuve un gran, gran equipo. Ahí la verdad dirigí un muy buen equipo, muy buenos jugadores. Ese equipo, la mayoría...
Yo selección.
Llega a ser también campeón de la Copa Libertadores, el de Liga de Quito. Y bueno, después regreso a Cristal y después ya poco a poco fui perdiendo esa fuerza anímica que tiene que tener uno, una fuerza mental, diría yo, para continuar como técnico. Y después ya entro a la parte dirigencial en Cristal y a la televisión como comentarista. Y después me contratan acá, en este puesto que estoy desde el 2015, como director deportivo.
¿Qué te costó más, dejar de ser futbolista o dejar de ser entrenador? Si podrías, o los dos.
No, me costó más dejar de ser futbolista, porque uno, a ver, como futbolista disfrutas mucho más.
Sí.
Como entrenador disfrutas también, lógicamente, pero en los momentos de derrota te sientas en la silla eléctrica y ahí viene la... Yo siempre llamo la soledad del técnico. Soledad del técnico. A ver, ustedes aprecien siempre cuando el equipo gana, todos se acercan a abrazar al técnico. Sus colaboradores, todos abrazan al técnico. Cuando el equipo pierde, el técnico sale solo y todos van atrás de él con la cabeza abajo.
Es verdad.
Yo lo que llamo la soledad del técnico, ¿no? Y él está siempre sentado en la silla eléctrica. En cualquier momento vas a ir a la silla eléctrica y... Pero yo tuve, yo en la U tuve un muy buen equipo, un equipo sólido, fuerte. No es que jugaba al fútbol de talento, pero era un equipo muy bien consolidado, bien armado, fuerte físicamente y que salía y por eso te ganaba. En Cristal tuve un muy buen equipo de fútbol. Y que fue una maquinita el 94, el 95, y ya después continuó. Sí. Y en la selección, también acá tuve un muy buen equipo, que no pudimos clasificar porque, a ver, por dos cosas, diferencia de goles y porque no teníamos un buen universo de jugadores que podían ayudar en todo lo largo de la eliminatoria. Y en Liga de Quito tuve otro muy buen equipo. Un equipo con el cual disfrutaba realmente. Un equipo que te jugaban muy, muy bien. Ahí en Quito le pintaban la cara a cualquiera, pero salíamos y también en cualquier lado jugábamos bien.
Y el hecho de haber sido jugador también te ayudaba en el momento, porque siempre se dice que al técnico se le ve en el partido, ¿no? En la línea técnica, pero lo que se maneja en la interna, en el camerín, ayuda mucho a haber sido jugador para poder ser entrenador y manejar esa parte que yo creo que...
Yo creo que sí, por eso es que yo valoro mucho a aquellos que no han sido técnicos, que no han sido, perdón, jugadores, y que son técnicos exitosos. Porque nosotros sí tenemos esa vivencia, ellos no. Yo he visto a muchos técnicos que no han sido jugadores y los he visto equivocarse mucho en justo esa dinámica con los jugadores. A otros no. A otros exitosos los he visto que se manejan muy bien porque son muy inteligentes. Pero a mí sí me ayudó mucho. Te ayuda mucho eso, ¿no? Inclusive me ayudó mucho para contratar al mismo Gareca, ¿no? Porque en un primer momento me decían, pero ¿cómo has pensado en Gareca? Bueno, muy simple, pensé en Gareca por tal, 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 tal cosa. Pero eso no sirve para la selección, pero puede servir, no se preocupen. Y sirvió.
¿No? El tiempo te dio la razón, ¿no? Como siempre dicen.
Y lo que pasa es que el simple hecho de ser futbolista no te va a dar esa posibilidad de acertar. Es más, yo me he equivocado muchas veces, y gracias a Dios, porque somos seres humanos y nos equivocamos. Pero lo bueno de esto es que no te puedes equivocar dos veces de la misma manera o de la misma cosa, ¿no? El ser jugador de fútbol hace que no te equivoques dos o tres veces igual. No, no, yo ya me equivoqué una vez, en esto no me equivocaré de otra forma, en otras cosas, pero no de esto.
La toma de decisiones.
Por eso yo he sido, por ejemplo, siempre muy respetuoso del camarín, lo que llamo el camarín. Yo como técnico muy pocas veces entraba al camarín. Cuando tenía que ir y machacar, ahí sí era en el camarín. Porque de lo demás era en el campo. Yo a veces no perdía la cabeza, pero sí era mal geniado. Y cuando soy mal geniado, a veces soy despierto. Entonces prefería ser en el camarín para hacer linterna. No quería que sea en el campo.
Claro.
Ver
te puedan ver de otra forma, ¿no?
Así es. Yo, por ejemplo, soy muy respetuoso del camarín. El camarín es como un santuario para los técnicos, para los jugadores. Y por eso es que yo muchas veces era muy cercano a los utileros, a los fisioterapeutas, porque a veces un jugador no tiene la confianza para decirte de un problema y se lo dicen a un utilero o se lo dicen a un fisioterapeuta para que ellos te lo digan. Entonces, eso es lo que me ayudó mucho a mí también, ¿no? Es increíble, pero son esas cosas que uno no las ve de afuera, no las siente, pero que uno como hombre de fútbol ha vivido.
Eso es verdad, lo decía, y yo también hace un tiempo hablaba con el profe Tan y me decía, más difícil que a los jugadores que están jugando es un poco saber y conversar con los que no están jugando, porque esos son los que están insatisfechos.
Es más difícil, porque tú tienes que tener contento a todo el plantel. ¿Estamos? Si no tienes contento a todo el plantel, es imposible. Y un plantel son 24, 25, 26 jugadores. Y los que juegan son 11. Entonces, ahí radica mucho también cómo un técnico dice, ¿cómo este técnico es exitoso? ¿Por qué? Porque ha llegado a eso. Y cuando el técnico se da cuenta que hay uno o dos jugadores que no aceptan eso, que no asimilan eso, llega fin de año y ustedes se dan cuenta que ese jugador ya no está más. Dicen, ¿pero por qué no está? ¿Cómo es posible? Eso solo lo sabe el técnico. Eso solo lo sabe el técnico.
Sí, eso es totalmente verdad, ¿no? Y, por ejemplo, también se hablaba, yo escuchaba, ¿no? Decían, Juan Carlos es un técnico que sabe llegar, y algunos lo asociaban al paternalismo, sin creo que llegar a ser eso, sino simplemente conocer a sus jugadores y saberlos defender, ¿no?
Pero ahí hay un error que se comete. Eso lo hemos visto. Nosotros somos muy folclóricos acá.
Sí.
Acá había términos como el paternalismo que escuché siempre. Sí. El argolla que escuché siempre. Sí. Y había otro, ¿cuál es? Que se me está escapando. Pero bueno, ya esa es.
Sí.
Y yo siempre digo: los técnicos más exitosos del mundo son paternalistas, si se quiere utilizar ese término. Son paternalistas. Y la argolla, si tú la manejas bien, la argolla.
Le dicen algunas.
Es lo mejor que te puede pasar. Porque hay argollas buenas y hay argollas malas. Entonces, no tengas argollas malas. Tú ten argolla buena. ¿Y cuál es la argolla buena? La unión del grupo. No hacer que ese grupo sea intoxicado por cosas de afuera. Eso sí, si por eso soy argollero, bienvenido. ¿Te das cuenta? Lo que yo siempre traté de hacer es que no nos intoxiquen con cosas de afuera.
Sí.
Para mantener al grupo realmente imbuidos de una sola mentalidad, que es ganar, llegar a fin de año, ser campeones, y si hay otro equipo que te supera, bueno, te quitas el sombrero, lo saludas y se acabó. Pero yo veo pues a técnicos. Yo tuve una charla una vez en el 98, donde había grandes técnicos. Yo estaba en el Mundial de Francia.
De Francia.
Y pude entrar a una charla donde estuvieron grandes técnicos invitados a dar charlas. Y todos, mira, te estoy hablando de técnicos súper exitosos, decían que el gran éxito de un técnico depende de cómo mantenga el grupo, cómo tenga bien al grupo. Y mucho se hablaba de esto, de lo que me dijiste, de los que menos juegan. Si tú logras hacer que ellos estén bien, y que cuando les toque el momento entren bien, tu ya gran parte del éxito se va a dar por ese lado.
Y la actitud, ¿no? Como dices, creo que la actitud es importantísimo, que hablando también con Rubén, el hecho de que creo que siempre yo recuerdo a Juan Carlos Oblitas en el campo o dando los discursos, cuando ya sale el equipo y a veces en las últimas zurras, ¿no? Acá las zurras son muy comunes porque entre el rezo, que es muy importante en la parte espiritual también para ellos, sobre todo para que salgan bien de salud, ¿no? ¿No? Quizás como tú dices, Dios no juega, pero al menos que puedan servir en salud y el hecho de la identidad, ¿no? La identidad del equipo, que se mantenga la identidad siempre importante, que quien juegue, el equipo salga adelante, ¿no?
Yo, por ejemplo, no concibo que, por ejemplo, a veces leo entrevistas post partido y un técnico, un jugador dice, ganamos por actitud. Primero que nada, la actitud es intrínseca a un equipo de fútbol. Es intrínseca, primero que nada, al jugador o a la persona para que tú la incluyas dentro de lo que es el trabajo global del equipo. Y no hay actitud, olvídate, no puedes jugar fútbol. Uno puede ser parte de un equipo. Entonces, cuando dicen ganamos solo por actitud, estás desvalorizando tu trabajo. ¿Cómo solamente por actitud? ¿Cómo? Y lo otro no cuenta. El haber funcionado como equipo no cuenta.
La solidaridad, ¿no?
La actitud no se tiene ni que nombrar. Tienes que tener actitud. Y eso es en toda la vida, en cualquier orden de cosas. Si no tienes actitud, y una actitud positiva, olvídate de hacer tu... donde estés, ¿ah? Donde estés.
Hay que cambiar de trabajo.
Así es, donde estés.
Y si, por ejemplo, tuvieras que nombrar un libro que hable sobre la vida de Juan Carlos Solitas, ¿cómo se titularía Juan Carlos? Es una pregunta...
Muy difícil. A mí me gusta leer.
Sí, sí. Pero no, Jorge Salazar, ¿no? Jorge Salazar, pero, me acuerdo.
Que así profesor, es, Jorge. Jorgito era un tipo notable,
bueno,
un amigo.
Muy buen profesor que tuve.
Que me daba gusto conversar con él, uno de los mejores. Yo, gracias a él, digo gracias a él, y que no fue gracias, pero por él, mejor dicho, es la única vez que he llegado tarde para ir a un entrenamiento. Porque estábamos en Buenos Aires y conversando con él después de almuerzo. Eran las 6 de la tarde y tocaron la puerta de mi cuarto y ya me estaban esperando en el bus. Me había olvidado que tenía que ir a conversar.
Estaba concentrado.
Conversamos tanto y lo escuchaba tanto que
muy se buen me conversador.
Fue. Me fue
lo tuve hora. Profesor en la San Martín, en la carrera de comunicaciones. Muy buen profesor.
O sea, yo, como te digo, a mí me gusta leer y nunca, te voy a ser honesto, nunca he leído un libro de autoayuda, por ejemplo. Esos libros muy americanos.
Sí, sí.
De la actitud y cosas.
De las 7 cosas que hay que hacer.
Yo prefiero, yo he leído, por ejemplo, 4 o 5 veces, no recuerdo, ya 100 años de soledad. Y 100 años de soledad, por ejemplo, cada vez descubres algo nuevo, lo que es la literatura llevada a ese nivel. No soy un especialista en literatura, pero
me gusta.
Lo que sí me da un libro es que me abstrae en ese momento de lo que hacemos en el día a día y te metes en lo que el autor te intenta decir. Y el autor te lo dice de tal manera que los personajes que te está diciendo, que muchos dicen que son ficticios, fantásticos, tú los ves en el día a día, en el quehacer doméstico. O sea, un libro de Vargas Llosa, de García Márquez. Yo estoy empezando a leer ahora y me está costando un poco a Marcel Proust.
Sí, claro.
Pero me cuesta, te das cuenta, y tengo que estar bien relajado. Ahora, por ejemplo, que voy a ir a La Paz, voy a llevarlo para leerlo ahí tranquilito. Prefiero leer ese tipo de libros que los de autoayuda y esas cosas que me enseñan más de la vida, estos libros de estos genios de la literatura, que esas cosas que la leen mucho en otros lados.
Yo le titularía acá, haciendo solamente un poco con lo que he apuntado, porque me gusta mucho apuntar mientras conversamos, La soledad de Juan Carlos, ¿no? Diría el título del libro, porque hace poco Fillol también es el único arquero, justo cuando hablamos con Rubén, sí, de arqueros en general, que tiene su libro, ¿no? Tiene su autobiografía, y él participó de eso, y lo que tú mencionas, ¿no? Todo el camino que tuvo que hacer, ¿no? Importante, y nosotros acá en el podcast lo que buscamos justamente es un poco incentivar también a que los chicos, ¿no? Cojan un libro, ¿no? En este caso,
si nos están escuchando chicos, jóvenes, no se imaginan lo que les da un libro. Yo descubrí, por ejemplo, sin, por recomendación del cuñado de don Rodrigo Paz, que era el dueño del IA que acaba de fallecer, a Sándor Márai. Yo ni idea tenía de Sándor. Sándor Márai es un autor húngaro que fue prohibido en Hungría porque se tuvo que ir de Hungría en la época de la guerra y con todo esto del comunismo y todas estas cosas. Con lo que sucedió después de la Segunda Guerra y todo esto, y se terminó suicidando en Estados Unidos. Y lo descubrí y realmente tiene obras maravillosas que yo recomiendo siempre. Hay una que se llama El Último Encuentro, es pequeña, pero es buenísima, buenísima. Una narrativa pues, que da gusto leerla, ¿no? A mí me hubiera gustado estudiar literatura para diseminar cada libro, pero prefiero leerlo así nomás, leerlo y disfrutarlo. Y muy en bueno. Esta época de la pandemia, ahora he dejado un poco, pero cuando empezó la pandemia el año pasado, comencé a releer nuevamente. Más que la lectura de libros nuevos, comencé a releer todos estos libros que tengo en la casa, gracias a Felizmente.
Yo terminé uno de Agassi, Open, que justo hablaba de que él estaba en contra de jugar al tenis y su papá quería que sea tenista, ¿no? O sea, un poco hablaba ya de la parte mental y lo que tú dijiste hace un momento, el hecho de cómo poder trasladar la toma de decisiones, que finalmente en un deportista ayuda mucho en la empleabilidad, ¿no? Porque yo siempre digo que nosotros como municipalidad hacemos un poco que ya no el deporte competitivo, sino el deporte una herramienta de transformación social que brinda oportunidades. Si el niño quiere llegar a la alta competencia, perfecto, buenísimo, pero solo llegan pocos. Si puede tener una beca universitaria, un niño de una zona vulnerable, excelente. Pero de alguna manera, como empleabilidad, en un momento hablaba Gonzalo Galdós, ex rector del UPC, y decía que lo que le da al deportista amateur o profesional es justamente unas habilidades blandas muy desarrolladas, tanto en el trabajo del deporte colectivo como el individual, que lo ponen por encima a veces, y es que él se va a darse cuenta en la parte gerencial de en algún momento de una empresa.
Por eso es que eso es algo que nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, no solamente en el Perú, yo creo que en general en Latinoamérica, quizá en Brasil escapa un poco eso, que sí le dan énfasis al deporte. Ustedes ven los países desarrollados, el énfasis que le dan al deporte en la formación de un niño es impresionante, porque justamente dan lo que tú me estás comentando en este momento. Nosotros acá nos hemos olvidado del deporte. Eso es una frustración enorme. Acá en el Perú, básicamente, no tenemos una política deportiva. No nos damos cuenta que el deporte es una inversión para nuestra sociedad. Y eso no lo entienden los gobernantes. Cuando tú hablas con ellos de esto, es como si cayeran en saco roto. No entienden, no tienen idea. ¿Inversión en el deporte? ¿Cómo inversión en el deporte? No se imaginan lo que puede darle el deporte un chico en su crecimiento, lo que puede aportar para su vida diaria y después para su futuro. Ojalá
en la salud, ¿no? Sí.
Tengamos un líder que nos lleve a esta posibilidad, ¿no?
En algún momento decían que el país que te da deporte, cultura y educación te pone en un nivel del primer mundo.
Sin lugar a dudas. Y esas tres cosas son las que te dan los países desarrollados. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle. Entendamos eso de una vez. No puede ser que no tengamos acá una política deportiva en Perú. No hay ni eso.
Y, por ejemplo, en el caso de los jugadores, yo también decía un poco que sí hay posibilidad que ellos puedan estudiar y jugar. O sea, hoy el fútbol profesional, como tú lo ves, Juan Carlos, digo, una Liga 1, ¿no?, en general, le da la posibilidad con los entrenamientos que hoy tienen los jóvenes de poder estudiar, por lo menos algo técnico y algo profesional, que antes, no sé si de repente era más complicado.
Yo ahora mucho más, porque ahora tú tienes esta herramienta que estamos utilizando, por ejemplo. Antes no teníamos esta herramienta de poder conversar a través del medio digital. Y los estudios lo podemos hacer de esa manera. Ahora tienes mucho más facilidades. Tú puedes inscribirte en una universidad. A ver, Cuando entré a la gerencia general en Cristal, Bacus me inscribió en un curso de gerencia deportiva, no de gerencia deportiva, administrativa, de administración deportiva. Okay. Y yo terminé la administración deportiva en una en ESDET, en una escuela de altos estudios de Barcelona.
De Barcelona.
Y luego hice el máster. Y luego hice el máster. O sea, yo no lo estoy. A mis sesenta y tantos años lo hice a través de esta herramienta. A través de esta herramienta. O sea, ahora tienes mucho más facilidad. Yo les digo siempre a los jugadores, ustedes ahora tienen una posibilidad enorme de salir cuando termine el fútbol más adelante de lo que nosotros lo hemos hecho, porque ustedes tienen mucho más facilidades que nosotros. Y sé que ya... y otra cosa que les digo, no todos van a ser técnicos de fútbol. El mercado es bravísimo para ser técnico de fútbol. Traten de ver otras cosas. Por eso es que ahora muchos se meten a gestión deportiva.
Hay jugadores que
están estudiando eso. Y me parece
Miguel Torres, ¿no? Miguel Ángel Torres, Cazulo, ¿no?
Pero hay muchos que están estudiando, unos que ya terminaron. Y eso, la verdad, es me parece perfecto. Ahora, los dirigentes tienen que entender que tienen que contratar a esas personas porque tienen el expertise y no ver solamente con sus amigos para ver cómo hacen. Si contratan esos profesionales, va a ser mucho mejor para los clubes.
Y por ahí, para ir terminando, Juan Carlos, un poco lo que dices es válido, ¿no? Yo me acuerdo que terminé el máster de la Universidad Europea de Madrid, que fue en convenio con UPC, y le mandé mi currículum a los 25 clubes que había, ¿no? En ese momento, en 2012, 2000, yo trabajaba en el área comercial casi 13 años, entre Nextel, Renault y Claro, pero siempre dije, en algún momento tengo, y hice el curso también de entrenadores el primer ciclo, me acuerdo mucho la importancia de la psicomotricidad que tenían en la federación, de ahí creo que cogí un poco y empaté un poco con el profesor Tan, pero no lo pude seguir porque mi jefe no conciliaba el tema de que yo pueda dejar las ventas para ser técnico de fútbol, y de ahí insistí, ¿no? Y tuve que de repente renunciar, y siempre dicen, la primera posibilidad que te la den es difícil. Entonces yo digo, también he visto que también la federación tiene ahora talleres que te pueden capacitar también para gestión deportiva en lo que tú quieras, ¿no? Marketing deportivo, gestión deportiva, ¿no?
Pero no solamente la federación, sino tienes ahora en diversas universidades, hay un mercado mucho más amplio de lo que había antes, y donde se puede seguir este tipo de carreras. Y es importantísimo que dentro de los clubes de fútbol, en el aspecto de la gestión, utilicen a esta gente, porque son profesionales que tienen una vivencia dentro de su vida deportiva, y ya tienen los estudios que hacen que solidifiquen tus conocimientos. Y ahí es donde tú vas a ser un verdadero gestor, que eso es lo que nos está faltando ahora. En el Perú lo que nos falta es gestión deportiva. Si nosotros utilizamos más esta herramienta, sin lugar a dudas vamos a ser mejores. Pero eso va a depender mucho de los directivos de los clubes. Los dirigentes de club, el gran déficit que tenemos en este momento parte de ahí. La poca visión profesional que tienen dentro de la mayoría de los clubes. Hay algunos que tienen una muy buena visión, pero otros todavía no. Dios quiera que se vayan dando, se den cuenta ya de que esto cambiará cuando realmente profesionalicemos cada club, y para profesionalizar cada club tienes que tener ese tipo de personas, ese tipo de profesionales.
Que los que gestionen finalmente el deporte sean personas que se hayan capacitado para gestionar, ¿no?
Que se hayan capacitado, así es, no cualquiera puede hacer. Yo como te digo, a mí me ayudó mucho este curso que hice en ESDET de Barcelona cuando tomé este puesto. Yo, por ejemplo, yo ahí me di cuenta, yo no debí tomar la gerencia general de Cristal, yo debí ser director deportivo en esa época, cuando todavía no se hablaba de esto. No, dirección deportiva no, para Europa. No.
Había.
Y cuando hice el curso me di cuenta, yo soy un director deportivo, yo soy un administrador deportivo hasta cierto punto. Y con lo que he tenido mi experiencia como jugador, como técnico, y ya con los años que trabajé, eso me ayudó mucho para estar acá en la federación.
muchas veces pasa que el dirigente, al hecho de haber estudiado administración o tener una empresa, entiende que el deporte lo puede gestionar igual que una empresa, ¿no? Y ahí creo que el fútbol y el deporte se gestiona de otra manera, ¿no?
No, es de otra manera, es de otra manera. Primero que en el fútbol es muy especial, ojo, ¿eh? En el fútbol a veces 2 + 2 no son 4. Sí. Y a veces, entonces, ahí es donde vienen los choques. Pero si bien es cierto, cada vez más, a ver, ustedes vean, el Bayern Múnich. El Bayern Múnich es una empresa impresionante. Yo te lo digo, para mí quizá el club más organizado del mundo. El Bayern Múnich no va a tener nunca deudas, por ejemplo. Se maneja de tal manera.
Siempre va a estar en azul.
Empresa alemana, pues, como una empresa seria, eficiente, con sus proyecciones, con sus estrategias y todo lo demás. Y ustedes ven ahí que la parte administrativa, la parte eminentemente económica, la manejan profesionales, que de repente ni conoces, pero la parte deportiva, todos son exjugadores de Bayern Múnich. Y les dan la responsabilidad a ellos, que también se han ilustrado, han profesionalizado y todo lo demás. Siempre. Y están dando vuelta, y están dando vuelta, y están dando vuelta. Presidente deportivo, vicepresidente deportivo, director deportivo, gerencia deportiva, después toda la maquinaria que tienen ahí.
Pero no creo Rummenigge, me parece que en algún momento haberlo visto también ahí.
Claro, lógico. Pero entonces, fíjate cómo acá en Sudamérica escuchan que un jugador de fútbol, los exjugadores de fútbol, está entrando a la parte dirigencial, se asustan. Dicen, mejor no. En Conmebol se asustan, ¿ah? ¿Eh? Ojo, sí. Es verdad eso.
Sí, claro. Que
cuando
sí.
Deberían captar, no, pero vamos a tenerlo como talento nomás, a los talentos vamos a...
Embajador, dicen.
Así, pero es impresionante, pero tú ves en Europa cada vez más se está profesionalizando esto. ¿Y dónde está el verdadero fútbol? El verdadero fútbol organizado en Europa. Ustedes ven ahora en la Argentina, ya poco a poco ya están entrando los directores deportivos, ya están entrando a trabajar de una manera tal que se manejen en Brasil, igual. O sea, eso es lo que hay que seguir, ese ejemplo hay que seguir.
Sí, sobre todo porque en una situación en la que finalmente tú puedes decir, a mí siempre una vez me decía un director del Deportivo Cali, gerente deportivo, me parece que era, ya no está, Eduardo Franco, me decía que la única manera de poder estar azul es, tenemos que saber que el club tiene que vender jugadores para poder a veces ser rentable para él, ¿no? Él decía en ese momento que era taquilla, de ingresos, sponsor, derecho a televisión, y si no había 20 jugadores y no había espacio para los jugadores, le decía que él tenía 70-30. Los técnicos que llegaban tenían que ser 70% de la cantera, los jugadores, y 30% experimentados. Si no, no había espacio para ellos.
Sí, pero es yo justo ahora tuve una entrevista con un chico, un estudiante, sobre este tema. Y él me ponía, pues, en la tesis que está haciendo, cómo se sostenían los clubs, ¿no? Televisión, sponsorización, taquilla, 20 jugadores. Y algo más que había. Bueno, y acá en Perú estamos todo al revés, digamos, ¿no? Porque acá nos basamos solamente en la televisión.
Sí.
Gracias a Dios, tenemos una empresa que ha mantenido a los clubs durante todos estos años. Pero los clubs solamente se están basando en eso. Con lo que me da la televisión, yo voy a salir adelante.
Puro
son pocos los que están haciendo diferencia. Un club, tú vas a la Argentina o vas a cualquier otro lado, lo primero que ponen arriba es 20 jugadores. Sponsorización, taquilla o televisión y taquilla. Así es. Pero la televisión no es la principal.
No es la principal.
Para autosostenerte, tú tienes que transferir jugadores. Ahí es donde te entra el mayor ingreso. Entonces, el día que nos demos cuenta acá que ese es el pragmatismo de los grandes clubes, de las grandes empresas metidas al fútbol, el día que nos demos cuenta acá que eso te va a dar solamente el trabajo y menores, ahí poco a poco vamos a salir adelante. Acá todavía estamos en la edad de piedra, En ese sentido, vendemos muy poco. Cristal, que es el que más ha transferido, se está transfiriendo por poco, pero ya está transfiriendo. Y lo que no se dan cuenta es que para transferir ahora tú vendes solamente el 80% del pase y que el 20% te quede a ti. Y eso, cada venta que haga, se va a dar. Entonces, pero bueno, ojalá que se den cuenta en algún momento los directivos, ¿no?
Muchas gracias, Juan Carlos. Un mensaje final de repente para... Estamos en época de eliminatoria también. Entiendo que un mensaje de repente para las personas que nos siguen, algunos deportistas también, gestores, periodistas, un poquito un mensaje y agradecerte por todo ese tiempo que nos has dado.
Gracias a ustedes, gracias a ti, Roy, gracias a Rubén, mi buen amigo Rubén Arrufo, lógicamente a la Municipalidad de Lima. Yo lo único que quiero decirles es que si hay algo que a mí me ha enorgullecido todo este tiempo que estoy en la federación es haber llevado al hincha a creer en un equipo, llevado al ser parte de esto que se ha formado, esta simbiosis entre la selección y los hinchas. Y por ejemplo, ver en una encuesta cómo el fútbol es una de las pocas cosas que une al país. No sé si vamos a clasificar al mundial o no vamos a clasificar, eso solo lo sabe Dios. No podemos hacer varita mágica. Lo único que sé es que este equipo va a ser competitivo hasta el final y que va a ser complicado para cualquier equipo, y que vamos a buscar la clasificación con toda nuestra alma, con todo lo que tenemos, eso sin lugar a dudas, más el buen trabajo, más el equipo, más el juego en conjunto. Y ojalá que siempre la gente siga la selección, estemos nosotros, vengan otros, que la gente siempre siga la selección, porque es un poco la piel de todos los peruanos. Cuando nos ponemos la camiseta de la selección es como la piel de todos los peruanos. Muchas gracias. Sí,
gracias Juan Carlos. Justo lo que decíamos, sobre todo el hecho de competir, creo que esto es lo que nos ha dado el profesor Ricardo Gareca, también creo que gracias al gran trabajo que han hecho Juan Carlos también desde la federación, y muchas gracias a todos los que nos han seguido el día de hoy a través de Spotify en el podcast Entre Tiempo. Los esperamos en un siguiente episodio. Muchas gracias.
Gracias por escuchar Entre Tiempo Más, todos los domingos a las 6 de la tarde por Spotify.